Aprende a vivir y a ser feliz, estúpido. Nuestra habitual sección dedicada a promover la felicidad general. Así que tengo una serie de instrucciones relacionadas con la comida, más que nada, ¿eh? Aunque también con el estacionamiento y con los juguetes.
Ah, bueno.
Pero bueno, mejor con la comida, Con la comida. Comer, señora, no es solo sacarse el hambre. Atención con este pensamiento.
José Naroki.
José Naroki. Usted almuerza en su casa, en un restaurante, en un banco de plaza o en su escritorio.
¿Cuántas veces almuerza por día, señora?
¿Está gorda? Estoy preguntando. En ninguna de esos lugares. Las posibilidades son varias, pero en todos los casos es necesario crear un microclima, amigas. Un microclima relajado que le permita masticar. Ah, sí, sí, sí. Masticar bien los alimentos, disfrutar lo que se come y listo. Por ejemplo, en su casa. Atención, señor, usted que está en su casa dispuesta a hincarle el diente a un mondongo que tiene ahí. Lo mejor es apagar el televisor. Sí, sí, en todos los órdenes.
Ah, no solo para comer.
No solo para comer. Si está la familia reunida, hay que aprovechar el momento para dialogar. ¿Por qué? Y si eso es lo bueno que tiene la televisión, que impide el diálogo familiar. Y salva muchos matrimonios. Impidiéndoles decirse lo que realmente piensan. Si al almuerzo, en el almuerzo están solo los chicos y usted, entonces es peor todavía. ¿Cómo es esto que hay que dialogar mientras uno come? Claro. ¿No era que no se podía hablar con la boca llena, doctor?
No, es cierto eso.
Pero usted que sabe de no solo de psicología, sino también de comportamiento mundano, ¿no? ¿Cómo es la conversación? Por ejemplo, usted me dice algo y yo estoy dándole un pedazo de lechón.
Sí. Ah, está entusiasmado ahí con la costillita dándole.
Incluso me metí un pedazo demasiado grande en la boca y estoy casi con unas pequeñas lágrimas que me caen de los ojos. Y los distintos jugos del lechón estallan en mis fauces y usted me hace una pregunta.
Bueno, no, usted primero tiene que tragar antes de responder.
Ah, bueno, pero si yo termino de tragar, usted ya siguió la conversación adelante.
Ya le pregunto lo mismo
a
otro.
Yo por ahí quiero objetar algo y no puedo.
Dice.
¿Cómo se objeta con la boca llena? Instrucciones para objetar con la boca llena. Usted, sin dejar de masticar, extiende el tenedor, así como una tarjeta de referee, en dirección a quien le ha hecho la pregunta o a quien ha expresado un enunciado que merezca una objeción suya y trata de detenerlo moviendo enérgicamente el tenedor y con la otra mano, con la mano libre, hace la señal de detención como un policía que lo detiene a usted en la ruta.
Sí.
Esto significa espere. Mientras tanto, con los ojos, enfatizará usted el acuerdo o desacuerdo con movimientos de cabeza. Mientras la masticación casi se hace más veloz hasta llegar a casi la crispación.
Claro, claro, ya,
usted
ya
puede hablando, enfatizar claro. Todavía más esto con unos sonidos guturales. Algunos incluso llegan no a articular palabras, pero sí sonidos con la misma cantidad de sílabas y con los acentos interiores exactamente iguales a las cosas que hubiera dicho de tener la boca cerrada.
Por ejemplo,
dice
yo le entendí.
Sí, yo
dice
no entendí.
Se puede detener.
No, entonces
el enunciado objetado. Y evitar que quede como una verdad indiscutida.
Usted lo que tiene que hacer cuando está conversando y está comiendo al mismo tiempo es llevar a la boca bocados pequeños, cosas que usted pueda tragar.
Como lo de Mirta Legrand. Sí, hacen, para no atender que... No
tener... Claro, porque imagínese, Mirta le pregunta algo a usted y usted está como dice, con la boca llena así de el lechón y...
Por eso el menú debe ser papa noisée.
Claro, todas cosas chiquitas, manises.
Claro.
garbanzo,
chisito.
Se lo va comiendo de a uno.
Claro, pues por ahí le pregunta, entonces, o usted quiere, como dice, objetar, entonces tiene que poder rápidamente...
Objetar en el problema, en el programa de Mirta Legrand.
Es muy difícil, ¿no?
No, digo que sea difícil, digo que sea un poco superfluo.
Ajá.
Bien, dice acá también. Elija un restaurante poco ruidoso y bien ventilado. A mí me gusta en la puerta, estos restaurantes que tienen mesas en la puerta.
¿Ah, sí, le gusta?
Ah, sí, me encanta.
No le molesta el ruido de los coches que pasan, el humo que...
El humo de lo tiran puerta. Arriba del matambre.
Yo voy siempre a un restaurante ahí en la calle Tres Arroyos.
Aquí lo traigo con nombre.
Que está abierta todas las noches y tiene mesas en la puerta.
En la calle Tres Arroyos.
Nosotros tuvimos un problema con un vecino.
¿Por qué?
Porque... Nosotros vivimos justo al lado de un tipo que tenía un restaurante. Y el tipo primero ponía mesa en la puerta. El restaurante era muy chico, pero la vereda era grande.
Sí. Tenía más mesa.
Meta mesa en la puerta. Después le hizo una construcción en la vereda. ¿Vio eso? ¿Qué hace? Que
sí, puso un cerramiento.
Le hizo un cerramiento al toldo, después sacó el toldo, le puso una losa.
Sí.
Después agregó un primer piso.
Se le construyó un departamento claro, en la vereda.
Pero lo peor era que las mesas primero estaban ya al bordecito de mi vereda.
Sí.
Vivimos acá.
Que es de otro color, inclusive.
Sí.
Para que no se confunda el tipo.
Claro, no, porque siempre es así, vio que
sí,
la
sí,
de él
sí.
era amarilla y azul.
Sí.
Y la nuestra era toda roja.
Ajá.
Y la de él era con canaleta y la nuestra cuadradito.
Ajá.
Bueno, no importa, ese detalle. ¿Usted se acuerda cómo eran las veredas de todas las casas donde vivió?
Yo sí. ¿Todas? No.
Sí, yo sí.
Yo sí
me acuerdo de dos.
Yo sí, sí.
A ver. ¿En serio?
Sí, sí. Qué lindo ejercicio para los que vivieron en muchas casas.
A ver, ¿cuál era? La primera en la que vivió.
La primera era la más linda de todas.
¿Cómo era?
Y que era carbonilla.
Ajá.
No tenía...
Mosaico.
No tenía mosaico.
Mosaico.
Era como un camino de carbonilla y después como césped.
Qué lindo.
Después... cuadraditos rojos, toda roja cuadradita.
Ajá.
Liso.
Liso. No,
sí, cuadradito.
Con una trama cuando lo tiraba.
9 cuadrados por baldosa. Y
tuvo de canaletitas también esas largas que había.
Sí, tuve. Y la más fea es la cual que se mete. Que es como tienden a ser todas las veredas ahora. No le sacan las baldosas que son tan clásicas de la ciudad de Buenos Aires y le meten ese cemento. Pero bueno, discúlpeme porque le estaba contando.
Nos invadió.
O sea, le empezó a poner
mesa. Primero ponía una mesita de más.
Una patita,
qué sé yo. Un día voy a salir, voy a abrir la puerta y me encuentro un tipo morfando.
¿Qué hace? Dice,
adelante la puerta. Todavía le digo permiso y me dice, ¿qué hace? Estoy morfando, me dice. Uno me vio salir y me pidió, dice, mozo, ¿me trae este...? Tráigame
saquito
de venar.
Sí.
¿Te acordás que había uno que tiraba los carozos en el jardín nuestro?
Sí.
Así para atrás. Gracioso el tipo.
Gracioso.
Comía aceituna y tiraba el carozo para atrás.
Sí. Bueno, supongo.
Todas las cosas que no le servían, un garrón, cualquier cosa lo tiraban para adentro.
Ajá. Supongo que usted habrá ido a hablar.
Le digo.
Amablemente, ¿no?
Le digo, sí, mira, sacame los cosos estos, si no te voy a matar.
Qué amable que es usted. Con sus vecinos.
Dijo algo de la vereda es pública el tipo, no
sí,
sé qué dijo.
La vereda es pública, exactamente, esa fue su palabra. Me dijo, la vereda es pública, Juan Bautista Alberdi.
No es tan así.
No, eso, por eso venimos a usted, que es abogado, para ver si la vereda es pública verdaderamente. ¿Qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer en la vereda? Porque siempre tengo problemas. Cuando cierra este señor... Como yo tengo un pilarcito,
sí.
Se me ponen todas las parejas del barrio arriba del pilar.
Ah, ¿Todas?
No. Una, dos por noche.
Ah,
está.
Y a usted le molesta.
Ahí se acomodan contra el pilar.
Y nos molesta. ¿Cómo no nos va a molestar? ¿Cómo no nos va a molestar? Estamos solos nosotros.
Claro, y a veces incluso, sin darse cuenta, los lanzos amorosos tocan el timbre.
Tenemos el timbre bajo.
Y no sería el primero que en lances amorosos hace sonar el timbre. Bien, y a ver si salimos nosotros.
Sí, claro.
Es lo que es alguno.
Ajá.
¿Quién es? Quente. Me dice.
Ajá.
Así que también tenemos ese problema. Sí. ¿Qué protección tenemos? Porque también le dijimos a uno y dice, la vereda es pública, dijo mientras se subía los pantalones.
No.
Sí, porque es la moda ahora, ¿viste? En la vereda, cualquiera.
Ahí, en la vereda. ¿Cómo
adelante de una señora mayor? ¿A usted le
nosotros
parece?
A veces le gritamos de la ventana sin salir.
¿Ah, sí?
De la ventana está cerrada la persiana y nosotros...
¿Que lo cargan o...?
Le hacemos tipo empieza a...
Sí, te ayudo, flaco. Sí.
Lo distrae usted.
Esa no.
Vamos mal, dice. No, pero usted está protegido ante esas cosas, sí.
¿A dónde tengo que ir? Discúlpeme. Porque incluso a veces viene mi novia a visitarme. Él se va, sí. Se va a visitar.
Yo me voy.
Otra novia que tiene en la paternal. Ajá. Y yo recibo a mi novia, que es la castidad personificada.
Sí. ¿Y así?
Oh, no sabe lo que es la novia.
¿Se llama paraguaya?
La castidad personificada.
Se llama castidad personificada Robledo.
Ajá.
Y primero tiene que pedir permiso.
Claro, porque tiene que pasar entre las mesas o las parejas, no sé, según le toque.
Claro, si viene temprano, entre las mesas. Si viene tarde, entre las parejas.
Ajá. Sí, ya es una molestia, el pobre chico.
Si vienen las parejas, el tipo dice, ¿quiere que le toque el timbre? Sí. No, dijo.
Yo llego, dice. Sí,
claro.
Tengo llave.
Y ella después oye los murmullos amorosos, ¿no?
Uh-huh.
Esas cosas que dice uno. Durante, antes y después de los lances amorosos, ¿no?
Sí.
Y mi novia se pone un poco...
Se ruboriza.
Se ruboriza, efectivamente. Se ruboriza porque incluso ante mi presencia se tapa la cara así, como quien baila la firmeza. Y porque oye esas cosas que se dicen los enamorados. Ah, esas palabras de amenaza de la víspera. Esas expresiones no meditadas de los momentos centrales, ¿no? El orden de, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino la de mi patria no.
¿Sí, eso le dice?
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote.
Un barrio de poetas el suyo,
sí,
¿eh?
Sí. Ahí vienen los indios, todas esas cosas. Y después, bueno...
¿Cómo bueno? Este cuerpito
bueno,
se va.
Este cuerpito,
este cuerpito se va.
Ahora debe estar por pasar el 169.
Sí.
Listo el pollo.
Cada uno por su lado.
Cada uno por su lado.
De no tener...
Una mano lava la otra y Dios en la de todos.
Qué bárbaro.
Y bueno, al escuchar esas cosas, mi novia... Dice,
ya,
claro, yo,
se altera, pobre piba.
Me dice, amor, porque él me llama amor.
Ajá.
Sí. Porque me llama por el apellido, yo me llamo...
Ah, amor, Roberto Amor.
Roberto Amor.
Ah.
Me dice, amor, mire...
Mire, lo trata usted, su novia, es muy respetuosa
la chica. Me trata por el apellido, naturalmente me tiene que tratar de usted.
No crea, porque veo que ahora parece ser una moda así de comunicarse entre los novios, a veces se llaman por el apellido.
Sí, tiene mucha razón, le digo yo que he sido pionero en eso.
Claro.
Bueno, pero mi novia se avergüenza mucho, incluso me dice, mirá, yo siento que vos ya no me respetás como antes, desde que escuchamos todas esas groserías que dicen estos degenerados pervertidos.
Bueno, qué pacata también su novia.
Que paran acá en la puerta.
Escúcheme.
Los de la puerta le llaman. Ajá. Un día se abrió la puerta.
Sí.
Claro, porque la dejé sin llave.
Se apoyó, muchacho.
Con entusiasmo.
Con tanto entusiasmo y tanto esmero que se abrió la puerta y entraron directamente al vestíbulo.
Cayeron ahí al vestíbulo.
Y siguieron. Y el tipo, y Simón dice, bueno, más vale caer a tiempo que no. Que no llegar invitado.
Tenía dicho para todo el tipo.
Era el mismo de la laguna.
Sí, sí.
Sí. Me imagino su cara, ¿no? Cuando vio ese espectáculo ahí en
sí,
su
sí.
casa.
Sí, sí, dije...
¿Se puede?
Se interrumpe.
Tipo.
Ajá.
Yo le dije, no, bueno, disculpe, ocupado. Le dije.
Un baño.
Y bueno, mi novia se siente verdaderamente humillada.
Sí, está bien, ultrajada en su intimidad.
Eso fue lo que me dijo y yo no le alcancé a comprender.
Claro.
Y me dijo que quería ver a un psicoanalista. Pero bueno, no importa. Uh-huh. Esos son los problemas que tenemos con la gente de...
Bueno, lo primero que usted tiene que hacer con el tema del bar, vaya a hablar con el dueño y dígale, tiene que tener una autorización para poner las mesas en la vereda, dígale que se la muestre.
Pero el tipo no vive acá, es una cadena que tiene en Francia.
No le importa, señor, el que esté encargado.
Espere que estoy anotando. En cuanto a los novios que paran en la puerta, ¿qué les digo?
Y no, bueno, eso lo tiene que correr. ¿No sabe qué le conviene hacer ahí? No le diga lo mismo que al dueño del restaurante. Lo que sí puede hacer ahí, ¿sabe qué? Usted tiene que poner...
¿También tiene que tener una autorización?
No, de la novia, en todo caso.
No, para todo, no.
Claro.
¿Sabe qué es bueno ahí? ¿Vio esas luces buchonas que hay? No, que cuando pasa una persona por la puerta de su casa se prenden.
Ah, se prenden.
Ah.
Usted tiene que tener ese truco. Cuando viene la pareja, se le prenden todas las luces. Entonces no se va a detraer
ninguna pareja. Pero eso debe salir un platal. Y si le echo agua, le echo un tacho de agua...
¡Un baldón! ¿Se cree que son perros?
De la terraza.
Y claro.
Pasa que tiene que estar atento siempre ahí con el balde.
Claro, no va a dar paraguas usted con...
Después se entusiasma ya. Le tira castidad.
Bueno, finalmente, ¿cómo preparar, si usted, harto de los restaurantes, elige una cena en su casa?
Uh-huh.
Atención, porque esto puede ser mucho mejor, ¿no? Primero hay que decorar la mesa. ¿Cómo decora usted la mesa cuando tiene invitados?
No, un mantel, las tres copas.
Aquí el mantel es blanco.
Un hule blanco.
El mantel blanco puede ser bordado por usted mismo.
Con cabello, ¿vio? Como
con
hacía
el pelo, sí. Ajá. Bordado con tu pelo, como el tango, el pañuelito.
Claro.
Pero dice, usted sabe que para que un mantel blanco luzca impecable, hay que rociarlo con leche cruda. Y dejarlo secar al aire. Después lavarlo y plancharlo.
Me parece demasiado. Uno de las moscas, imagina.
La leche mancha.
Sí, pero acá dice que... No sé.
Y pero de blanco.
¿Centro de mesa?
¿Puede poner un lindo centro de mesa?
Sí.
No sé, ¿a qué le gusta? ¿Un arreglo floral, por ejemplo?
A mí me gusta un arreglo floral.
¿Y qué van a...?
Muchas ramas. El hecho me gusta.
Ah, el helecho.
El hecho,
sí, pero
el hecho y no la palabra.
Ah, bueno.
Tres no verba.
El hecho.
El hecho.
Hecho, no palabra.
Ajá.
Pero perturba, ¿no? La visión.
Ah, la visión. No tiene que ser muy altos, ¿no? Porque si no, uno tiene que andar con un machete.
Claro. No,
andar
muy alto
con el
no.
Que está enfrente.
Claro, no.
Digo yo, los arreglos esos frutales que hay, ¿se montan?
Sí.
Porque yo un día... Qué papelón. Yo tenía que ir a casa de mi novia, justamente esta que le mencioné.
Ajá.
Cuando la conocí, ella lo primero que me dijo, bueno, dice, porque la conocí en un colectivo, ¿no?
Ah, usted se puso de novio en un colectivo.
Sí, la conocí en un colectivo, bueno, yo la empecé a manosear porque...
¿A manosear?
Porque venía lleno el colectivo.
Estaba apretadito el tema.
Y ella me dijo, dice, me parece que va a tener que venir a conocer a mis padres.
Qué apurada la muchacha.
Claro, ya le dije que era muy casta. Y le digo, bueno, cómo no, se puede conocer a los padres. Y me senté ahí, empezamos a hablar. Toda una casa bien decorada, una mesa fórmica había.
Ah, bien.
Con un centro de mesa toda con fruta de cera y de plástico.
Sí.
Y yo por ahí distraído, hablándole al padre, ¿no? Sí, le comentaba, su hija, sí, la verdad que vestida no vale gran cosa. Todas esas cosas que...
Usted sabe cómo agradar un sueño,
¿eh? Sí. Entonces así, medio por nerviosidad, agarré una fruta.
Ah, sí, ¿qué agarró?
Agarré una manzana y era de cera la manzana. Uh-huh. Y yo, claro, para no hacer un papelón...
¿Usted se había dado cuenta cuando la agarrarla?
No, cuando la agarré, no.
Ajá.
La agarré así,
y le hincó el diente.
Y le metí un tarascón y ahí me di cuenta que era de cera. Pero para no quedar mal delante de todo, me la comí. Me la comí.
Y poniendo cara de que estaba sabrosa.
Sí, seguía hablando.
Arenosa.
Qué papelón. Porque aparte no sé qué quiere disimular, el dueño de casa sabría que eso era de ser.
Bueno, pero bueno, él empezó a dudar.
Le gusta la nena, le gusta cualquier cosa.
Claro.
El tipo dudó cuando vio que él se la comía.
Vio que me la comía y miró, dijo, ¿cómo? Oye, él me miraba a mí y después miraba.
Sí, no,
incluso casi se le iban las manos. Estuvo a punto de agarrar una mandarina. Que...
grande era la mandarina.
Claro,
pero...
grande, de esas grandes.
Sí.
Y al final no la agarró. Pero o sea, porque dudó, porque me vio a mí comer la manzana.
O sea, con una cara de tanto disfrute.
Yo no le puedo decir, el novio de su hija es tan estúpido que confunde una manzana. No, se la comí tranquilamente.
Uh-huh.
Después me desmayé. A la vuelta en el colectivo se ve que me hizo mal.
Se intoxicó.
Me dio la cera en el estómago y me caí redondo.
La cera brava.
Me salía cera por la boca.
Era una vela andante.
Se le tragó una vela este hombre, dice. Decía una señora, ¿no?
Ajá.
Ojalá haya estado apagada.
Por eso le pregunto, ¿esos centros de mesa cómo son?
No,
¿Que se conviene de cera o de fruta natural?
No, de fruta natural.
Fruta natural. Yo tengo también un centro de mesa en la mesa del comedor, me gusta poner una fruta ahí cada vez. Pero pongo fruta natural y se me pudre.
Sí, ahora lo
se
que
se me pudre. Por ahí viene uno a visitarme y un olor a podrido. Dice, che, esta fruta de cera, qué raro, parecen podridas.
Mirá la banana toda negra.
Claro.
Y sí, justamente, la tiene que cambiar, el centro de mesa de...
Y pero, entonces lo bueno es poner fruta de cera, que no hay que cambiarla.
No se usan tanto la fruta ahora, se usan mucho los huevos de mármol. Huevos grandes, huevos chicos de mármol, de distintos colores.
Sí.
¿Qué tal?
Como hombre te perdono mis cadenas.
Sí, digo, no.
Argentino, la de mi patria, no.
Justo.
Citado por segunda vez, José Mármol.
Sí, hoy.
Bien.
No es muy lindo, le digo. No, ¿no le gusta un lindo ikebana?
No, yo prefiero Amalia y no las novelas japonesas.
No, porque usted sabe que los japoneses tienen un gran cuidado por no lastimar la naturaleza. Entonces el ikebana se hace todo sin lastimar la naturaleza, porque utilizan hojas ya caídas de los árboles.
Hojas de un árbol caído, juguetes del viento son.
Las ilusiones perdidas también son hojas caídas del árbol
mira,
del
qué satisfacción,
corazón.
Sí.
No, del árbol del corazón. Don Becker. Bueno.
Entonces, ¿qué me
usted siempre tenía una rima zafada con toda la poesía?
Dale.
Bueno, no, digo, entonces, lo bueno es que es un arreglo floral. Es un centro de mesa lindo y es ecológico, porque usted no está lastimando el medio ambiente.
¿Y qué? ¿Con fruta de cera que estoy lastimando
lastima,
el medio ambiente?
No, pero eso no es por
la fruta. Con la fruta.
Con un huevo de mármol, como dice el señor, ¿qué le estoy haciendo al medio ambiente? Nada.
Pero la fruta
son de distintos colores y tamaños.
Sí, hay huevos verdes y huevos rojos.
Sí, sí.
¿Dónde vi un huevo rojo?
Pintado, Rolón.
Bueno, está bien, usted ponga eso y yo pongo un ikebana, ponga los huevos.
Nosotros le venimos a consultar.
No, usted, claro, usted es el decorador.
Porque tiene un significado, ¿no? El centro de mesa, o usted pone cualquier cosa.
No.
Tiene un significado. Cuando, por ejemplo, viene una dama y usted le pone determinada cosa arriba de la mesa, eso que usted le pone arriba de la mesa tiene un significado, me dijo a mí una dama.
Sí, eso dice usted acaba de poner sobre la mesa.
Sí, usted tiene un significado, dice en el Japón.
Sí.
Y aquí y en Rusia.
Sí, bonsai.
Bueno.
Dice, ¡ay! Bueno, no, ¿sabe qué? Si usted espera una dama, por ejemplo, y usted la espera con un recipiente con un poquito de agua y pétalos de rosa, es una invitación al amor. Usted sabe que la rosa es una invitación al amor carnal.
Yo, por ejemplo, digo, siéntese ahí y aterrizo con una palangana.
¡Una palangana!
Llena de agua con unos pétalos de rosa y le hago así con la ceja.
¿Me entendés? Dice.
¿Vas comprendiendo? Le digo.
No, una palangana, no.
La mina se saca las medias y pone los zapatos ahí. Dice, bien me vino.
Sí, sí.
Caminé 70 cuadras.
Ay, dice, vos sí que sabés cómo tratar a una mujer.
Pone un poco de sal gruesa, dice.
No. Tiene un recipiente de cristal.
Y eso significa que es una invitación al amor.
Y claro,
¿no?
La...
Y no mejor decirle directamente, che.
Dice, ahorremos la palangana.
Dejala para después.
Ajá.
Bueno, ¿y?
Bueno, ¿qué quiere poner? ¿Sabes?
Bueno, véndame el más barato, el centro de mesa más barato.
¿El más barato?
El más barato.
Bueno, mire, este justamente es de flores artificiales, flores de plástico. Es muy desagradable, pero si usted quiere el más barato...
tiene tres flores de plástico.
Y
un florecito de lata con tres flores de plástico.
Usted me pidió el más barato.
Como centro de mesa, no es muy lindo, ¿eh? Bueno, ¿quién dice Ferrocarril Central Argentino abajo?
Una reliquia.
Ajá. Bueno, y si no, hágalo sin centro de mesa directamente.
¿Y qué por un candelabro?
Un candelabro.
Lo que pasa es que la mesa que yo tengo era una mesa de exterior. De esas que se pone...
La sombrilla
en el medio, y le queda
un agujero. En el medio le tengo que poner un centro de mesa porque en el medio tiene un agujero.
Claro.
Y si no, me va a preguntar cuál es el significado de eso.
Sí. Usted dice el mismo que el de la rosa.
Claro. Bueno, entonces, le dejo el agujero.
Ah, una botella,
No, ya sé.
¿Qué?
Disimuladamente yo meto la mano por abajo de la mesa,
sí,
y en determinado momento la saco por el agujero. Saco la mano por el agujero,
sí,
sin que ella se dé cuenta, mejor dicho, que ella se dé cuenta que hay un agujero y que voy a sacar la mano.
Ajá.
¿Sí? Y esa mano, va a decir la mena, y yo le voy a decir, no sé, pues si le digo es mía.
Sí, claro.
No se vaya a saber quién será.
Ajá.
Y entonces, esta mano a lo mejor tiene algo que decirte. Y con el lenguaje de la mano, le hago saber exactamente lo que quiere.
Claro.
Vámonos.
Etcétera.
Eso me gusta.
Entonces voy a dejar el agujero. Incluso usted podría vender agujeros para mesa. Y si saco el pie, no.
No, el pie no.
Bueno, envuélvame el agujero entonces, que me tengo que ir.